No es nada nuevo. Los precios de la canasta básica registraron fuertes aumentos durante los últimos meses que han repercutido en la economía de todas y todos los mexicanos. Y claro, los motivos sobran. Tenemos la pandemia, la inflación, el conflicto en Ucrania, los precios de los combustibles.
Pero también existe otro factor que está teniendo cada día más presencia en las economías locales y que también coadyuva al incremento de los costos en nuestra lista del mercado: las extorsiones del crimen a los productores y comerciantes en distintas regiones del país.
Lo que empezó hace una década con afectaciones en ciertos productos como son el aguacate o el limón, especialmente en la zona de Michoacán, la sombra del narcotráfico ahora abarca el negocio de la carne, así como frutas y otras legumbres.
De acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, la repercusión del crimen organizado contra estos sectores para garantizar su seguridad dispara hasta 50% el precio final de los alimentos.
Entre los productos más afectados se encuentra el pollo, el limón y el aguacate, donde los consumidores pagamos un sobreprecio desde el 25% hasta el 50%, todo debido al impuesto indirecto que diversifica el crimen organizado y que ahora perjudica a todas las economías locales.
Las repercusiones están presentes. En junio y agosto pasado, la ciudad de Chilpancingo registró un desabasto de pollo derivado a las extorsiones de al menos 3 grupos criminales contra los distribuidores de carnes y comerciantes locales, de los cuales dejó un saldo de 11 comerciantes asesinados, ocasionando protestas entre vendedores que dejaron de comerciar este producto ante la falta de actuación de las autoridades.
En 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública registró 9.401 denuncias por este delito, una cifra récord, y más considerando que hay una cifra negra del 97%, es decir, lo que no se denuncia. Por supuesto, este delito no es solo en una geografía, sino que se expande con particularidades en diferentes ciudades del país. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber: ¿cuál es la diferencia entre extorsión y cobro de piso? ¿Cómo conocer el impacto que tiene este delito sobre una ciudad? ¿Y cómo encarece el crimen los insumos básicos?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
El 12 de agosto, Tijuana se vio envuelta en una serie de incidentes en sus avenidas principales. La alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, respondería así a esa noche negra.
Que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
Para este episodio buscamos a María Teresa Martínez Trujillo, investigadora en seguridad pública del Tecnológico de Monterrey y quien realizó una investigación con la organización México Evalúa sobre el cobro de piso en esta ciudad fronteriza y que nos dice mucho de lo que sucede en el resto del país.
Bienvenida, Tere, muchísimas gracias por estar acá. Quisiera empezar preguntándote cómo fue el trazar un delito que es como tipo un secreto, porque quizá cuando somos víctimas de otros delitos, como un asalto, un robo, tal vez no lo denunciamos, no vamos al MP, pero sí lo comentamos, lo comunicamos más y digamos que el cobro de piso es un secreto a voces.
Claro, tienes toda la razón. El primer reto con el que nos enfrentamos es la naturaleza de este delito. Comprenderlo bien, bien cómo es, lo que significa y lo que implica y por qué no es fácil medirlo ni documentarlo. Para eso igual esto suena un poco escolar, pero me parece fundamental regresar a los básicos de qué hablamos cuando hablamos de cobro de piso y de extorsión, digamos, una de las derivaciones de la extorsión como el cobro de piso. Y es que a diferencia de cualquier otro delito que llamamos predatorio, es decir, donde alguien llega y te quita cosas, el delito de extorsión y su modalidad de cobro de piso son delitos que establecen una relación de intercambio. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ocurre es que una persona te ofrece protección ante una amenaza que él mismo encarna. Entonces, digamos, yo te voy a ofrecer protección de mi propia amenaza. yo encarno como extorsionador la violencia posible, la amenaza posible, pero también la protección, el alivio, digamos, ¿no? Y eso es lo que le llamamos una protección que inquieta. Más que una protección que alivia, es una protección que inquieta. Esto ocurre porque evidentemente no tenemos otros mecanismos de protección más eficientes, más grandes o más importantes que el extorsionador, y por eso estamos en esta condición. ¿Por qué esto es importante para entender la metodología que empleamos? Pues porque cuando tú le preguntas a una persona si es víctima de cobro de piso, le estás pidiendo que te cuente si en el largo plazo, de manera presente, tiene una relación con un grupo criminal que le cobra cada semana o cada mes. Así que podremos imaginarnos que por miedo, por desconfianza o simplemente por pudor, la gente no te va a contar que de hecho es un delito que no conjuga en pasado, sino que lo conjuga en presente. Esto te va a explicar, por ejemplo, que sea el delito menos denunciado de todos. Si de por sí en México tenemos una cifra negra muy alta, sabemos que de los delitos que se consideran en las encuestas de victimización que hace el INEGI, la extorsión es el que tiene todavía el nivel más alto. ¿Quién se va a acercar a decir, fíjense que pago cada semana o cada mes a un predador que además viene y me ofrece protección? Entendiendo las dificultades para medir este delito, sabíamos que no nos podíamos acercar, digamos, con una encuesta, no nos podíamos acercar solamente con revisar, por ejemplo, las denuncias, porque cuando vemos las cifras oficiales, si partimos del hecho que apenas el 3% de estos delitos podrían estar denunciados, pues lo que tenemos en las cifras es la excepción y no la regla. Además, nos podremos imaginar que siendo tan diferentes el cobro de piso, por ejemplo, de la extorsión telefónica, de cuando te habla por teléfono a alguien y te dice tengo a su hija y deposite este dinero en esta cuenta, pues es probable que lo que se denuncie sea pues lo más fácil o digamos lo menos complejo en términos de una relación de intercambio, que no representa lo que verdaderamente nos preocupa, que es el cobro de piso. Así que definimos varias cosas. La primera es trabajar sobre una localidad específica como era Tijuana, con un municipio que es un municipio fronterizo, que nos ponía ya algunos retos en ese sentido. Ampliar, digamos, nuestro parámetro, no nada más para considerar a los empresarios grandes y medianos, sino también a los pequeños, e incluso a los informales, a la economía de subsistencia. Concentrarnos en la extorsión, cobro de piso comercial, es decir, dejamos de lado a las personas, a los individuos que puedan sufrir extorsión y pensamos más bien pues a estas personas que son parte de una cadena de valor. Y por último y más importante, nos acercamos a través de una inmersión etnográfica, es decir, del clásico trabajo de etnografía, de estar en el campo, de recuperar relatos en el campo, de pasar tiempo en el campo, de observar, de escuchar a la gente y sus relatos, porque nos pareció la mejor manera de poder dimensionar y de poder aprender sobre este delito cuya principal fuente de información es el secreto a voces. La gente cuenta esta información, la gente platica y tiene experiencias y tiene anécdotas y puede hablarte de la señora a la que le cobraron, la señora a la que mataron, la señora... Y esto lo puedes saber así, metiéndote en el campo. Esa fue básicamente la metodología que seguimos con una investigadora local que estuvo ahí permanentemente por más de 4 meses y nosotros yendo, digamos, de manera estratégica a complementar con algunas entrevistas, parte de la observación, parte del proceso también para dimensionar y para restituir lo que encontrábamos tanto en las palabras de la gente que decidía compartir con nosotros como en la demás información que recuperábamos.
Claro. ¿Y por qué consideras que es importante saber los costos de este delito? Me refiero a qué afectaciones tiene para los micronegocios y también para la economía del país.
Claro, evidentemente hay poca claridad en las cifras. Lo que sí sabemos y lo pudimos constatar con este proyecto es que de entrada esto va a trastocar la vida cotidiana de las personas que tienen un negocio o que tienen una forma de subsistencia, digamos, a partir de un punto comercial. Si piensas que todos aquellos que formamos parte de una cadena de valor podríamos ser susceptibles a requerir protección, es decir, cualquiera que tenga una renta, un salario, podría alguien venirte a vender protección de la que inquieta, cuánto y más cuando estamos hablando de estos sectores, ¿no? Y la pregunta se responde a partir de pensar cómo lidian las personas con esta amenaza constante, con esta protección inquietante. Hay quienes, por ejemplo, deciden pagar por múltiples razones, que si quieres comentaremos sobre eso, pero la gente decide pagar por diversas razones. Y obviamente tienes que pagar y absorber el costo de esa extorsión. Entonces a veces lo que ocurre es que se le sube el precio a los productos para que ahí se quede, digamos, el impacto, lo cual va a significar que aumente, digamos, los costos para algunos lugares y algunos productos en particular. Si pensamos, por ejemplo, que nosotros en Tijuana encontramos que alguien que sistemáticamente paga pisos son en las zonas, las colonias más populares, las colonias más marginales, productos como la tortilla o productos como los elotes de la señora del carrito, etcétera. Productos básicos podrían ser más costosos en las zonas más marginales porque se tiene que pagar, además del precio del producto, piso. Entonces, de entrada, eso te va a trastocar las condiciones, para empezar, de los precios de los productos. Pero te modifica, digamos, toda la dinámica de los barrios en la medida en la que, una vez que los extorsionadores tienen control de lo que tú puedes vender, de cuánto puedes vender y de cuánto tienes que pagarles, pueden tener control sobre otras cosas de tu negocio. Como, por ejemplo, si ahora, además de pedirte dinero, también quiero que me vendas un productito que yo te voy a dar y que tú vas a vender, ¿no es cierto? Que pueden ser productos ilegales, que pueden ser productos de contrabando, que pueden ser también, por supuesto, drogas, etcétera. Porque de alguna manera tú tienes una vinculación conmigo en el largo plazo. Entonces esto modifica, incluso condiciona a los consumidores, ¿no? Si yo decido que tú no vas a ir a comprar a la colonia de atrás, no vas a comprar a la colonia de atrás. Si yo te digo qué proveedores vas a tener, vas a respetar esos proveedores que voy a tener. Entonces, si lo piensas bien, trastoca por completo la dinámica comercial y la vida cotidiana de las personas de un barrio en donde se paga cobro de piso. De montos, por ejemplo, sabemos que son muy, muy diversos, desde 200 pesos hasta 5 mil dólares. Y eso depende del tamaño del negocio. Porque algo que aprendimos en este proyecto es que observan con mucho cuidado a la persona que tiene el negocio, al encargado o al dueño, lo observan y en función de lo que venda le cobran. Y tiene sentido. Yo no puedo cobrarte más allá de lo que tú puedes pagar porque ahogo tu negocio. Y si ahogo tu negocio, no ganas tú y no gano yo tampoco. Entonces lo que se plantea es básicamente una cantidad proporcional que te permita sacar suficiente para pagarme y para que el negocio subsista. Pero no todo es tan ideal, digamos, tan civilizado. Como es un acuerdo que descansa en la violencia, las condiciones del acuerdo las puede cambiar siempre el extorsionador. Acordamos que me vas a pagar el 10% hasta que quiero que me pagues más y no tendrías por qué no respetarlo. Es decir, también en ese sentido el acuerdo se vuelve fluido. Esa es la razón por la que cuesta tanto trabajo tener cifras del impacto que puede tener. No sabemos en el fondo, digo, Tijuana nos enseña estas cosas, pero también teníamos por ahí trabajo sobre Cancún. Si pensamos que en la Quinta Avenida la mayoría de los negocios pagan piso, estamos diciendo que los turistas, cuando estás ahí comprando un recuerdo, una camiseta o lo que sea, estás pagando piso de alguna manera, estás contribuyendo. Y si piensas, por ejemplo, otras ciudades en las que el sector de la construcción, por ejemplo, paga piso, y el gran negocio del sector de la construcción es la obra pública, estaríamos diciendo que la obra pública paga extorsión, es decir, que pagamos extorsiones con dinero público. Por eso es tan complejo este fenómeno, porque también en algunos casos estamos hablando de algunos negocios que pagan y en otros son sectores enteros que pagan.
El término cobro de piso podría venir de la palabra italiana pizzo, una especie de impuesto implementado a los pequeños y medianos negocios al sur de Italia por la mafia de este país a principios del siglo XX y que llegó a ser sumamente popular en los años 90. Tanto que incluso la policía antimafia llegó a estimar que los grupos del crimen recaudaban hasta 30 mil millones de euros al año con este método. En México, de acuerdo con cifras del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, el cobro de piso provocó un aumento de 2 puntos porcentuales a la inflación, y señalaron que hay zonas especialmente afectadas para los productores agropecuarios como lo son Irapuato, Uruapan, Oaxaca, Jalapa, Coatzacoalcos, Aguascalientes y Pachuca. El transporte de carga tampoco se salva especialmente en Puebla, Veracruz, Estado de México y las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Piedras Negras y Ciudad Acuña. Restaurantes, gasolineras, antros y bares en zonas turísticas también pueden ser objeto del crimen organizado. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la investigadora María Teresa Martínez Trujillo.
Justo, Tere, yo creo que todos conocemos a alguien que le empezaron a cobrar más y más y tuvo que cerrar su negocio. Esto también puede ser una forma de controlar un mercado, ¿no? El que cierren los negocios y prevalezcan los que le conviene al grupo organizado en cuestión, que prevalezcan, ¿no?
Por supuesto, o sea, al final es un tema que tiene que ver justamente, regresamos al tema de la protección. Yo como protector también se vuelven una especie de regulador. Cuando te ofrecen protección en un cobro de piso, no nada más es de la amenaza que ellos representan. Ya que soy tu proveedor de protección para otras amenazas que puedas tener. Y lo que también notamos, ese es un tema también preocupante, es cómo una vez que ya te protege este actor criminal, pues tú puedes también encargarle otras formas de protección. No solamente yo no te voy a hacer daño, sino nadie más te va a asaltar. Nadie más te va a venir a cobrar piso. No va a venir ningún inspector ahí de salubridad a ponerte ningún sellito. No va a venir nadie más. Pero si tú tienes otras amenazas, pensemos en el extremo, un competidor, un deudor que te resulte molesto, un conato de huelga, ¿por qué no habrían de poder encargarse estos actores que lo que tienen en sus manos es esto que llamamos el saber hacer violento? Lo que ellos pueden ofrecer al mercado de protección es el saber hacer violento. Y eso es lo que, digamos, por lo que se trastoca por completo la estructura, digamos, la dinámica de un barrio y de sus comercios y de lo que la gente compra o vende. Cuando ellos nos definen qué podemos comprar, a quién le podemos comprar, qué debemos de vender y cómo debemos de vender, esa es, digamos, entregar de alguna forma la dinámica de transacciones básica de una sociedad. Y eso es algo que hemos querido dejar muy claro en este reporte. Aunque es un delito silencioso, y decimos que es silencioso porque empezábamos hablando de la falta de denuncia, es un delito que escala otras violencias visibles de manera muy rápida. Tal vez no nos damos cuenta en los registros sobre cuántas personas pagan piso, pero sí que podemos ver que en donde pagan piso, después tenemos un negocio baleado, tenemos un levantón, tenemos una persona asesinada. No estamos diciendo que todos los asesinatos que se registren, los homicidios que se registren en un barrio son por la extorsión, pero sí decimos que si siguiéramos el trazo de esos homicidios, descubriríamos que muy probablemente eso comenzó en extorsión, en cobro de piso, y que a fuerza de no tratarlo y de no dar una alternativa de protección, pues esa persona, porque cambió el acuerdo, porque es aleccionador para los otros, porque es parte de la reputación violenta por cualquier razón, lo que empezó como un cobro de piso termina como un homicidio, y ese vaya que lo vemos, vaya que lo sentimos y vaya que se refleja en las cifras.
¿Hay alguna cifra macro del cobro de piso?
No que yo conozca, y en todo caso las estimaciones que hay, yo suelo ser, debo confesarlo, bastante desconfiada de ellas. Nuevamente, por la naturaleza del delito, podríamos tener algunas aproximaciones, pero lo que no está claro es qué tipo de extorsión miden. Y ahí, otra vez, tal vez sea una quisquillosez de parte mía, pero sí me parece muy importante la distinción, por ejemplo, entre extorsión y cobro de piso, porque sabremos que probablemente lo que estemos midiendo es extorsión, que no necesariamente es lo mismo. Ambas se basan, extorsión y cobro de piso, se basan en el mismo principio, la protección que inquieta. La diferencia está en que la extorsión suele ser una relación episódica, es decir, vengo una vez, te cobro por hacer esto, me voy, se acabó, ¿no? El cobro de piso es una relación en el largo plazo. Cada martes viene alguien y te cobra, o cada jueves, o cada mes. Y esta relación tiene que suponer una vinculación entre un ambiente criminal y violento de manera tal que cuando yo regrese a cobrarte, tú me esperes con un sobre con dinero y no con la policía, o no con un actor todavía más violento, ¿no? Es decir, con alguna forma de protección. Necesitamos establecer entonces un esquema en el cual cada vez que yo venga, tú me esperes con el dinero y no con una protección alternativa. Entonces, si esta es la naturaleza del delito, es muy complicado que tengamos información fidedigna para poder medirlo. ¿Cómo sí podríamos hacerlo? Esto pasaría porque tuviéramos investigaciones judiciales suficientemente sólidas que nos permitieran contar esto. Cada cuánto sucede, cómo sucede, con qué monto sucede, qué sectores pagan qué montos, en qué casos hay un ejercicio de violencia o no, porque algunas veces la violencia solo es reputación. Es decir, en un ambiente criminal donde alguien llega y te dice, págame piso, igual tú no te pones a averiguar si es verdad o no es verdad, porque para cómo están las cosas. Hay otros casos en los que las personas verifican, oye, sí o no, y ven si tienen una mejor alternativa de protección. Tengo el amigo del amigo del amigo que me dice que un policía me puede cuidar. Entonces, si el policía se compara con el actor violento y te dice, yo te cuido, perfecto, tienes una protección alternativa, selectiva, pero alternativa. Pero si el policía se mide contra el criminal y dice, no le gano, pues básicamente paga. Como verás, de lo que se trata es de formas de protección que, aunque deberían de ser un bien público, se convierten en un bien privado. Cada quien va obteniendo su manera de protegerse con el actor que mejor le quede, digamos, en términos de fuerza y de violencia y en términos de dinero. Con estas condiciones es muy difícil que tengamos estimaciones precisas, pero sí que tendríamos que apostar por ellas. Y para mí está en ejercicios muchísimo más creativos que comprendan mejor el fenómeno, por ejemplo, para hacer encuestas o lo que haga falta, pero también empujar por justamente que la judicialización de algunos de esos casos también devenga en información útil. Esto lo vemos, por ejemplo, en otros casos como en Colombia. Una de las cosas que sirve mucho en Colombia es que lo que se sabe de las violencias en Colombia también viene de los expedientes judiciales, que en México no tenemos, porque en parte no tenemos investigación. Entonces, se sabe, porque la gente te lo cuenta en el campo, que la señora que vendía en este carrito le dispararon esta mañana a quemarropa porque no pagó piso. La gente te lo cuenta como un secreto a voces, pero en realidad no tenemos una investigación judicial que nos pueda decir esto que pasa con esta señora. Es efectivamente un tema de cobro de piso y además lo vemos en este y este otro caso, ¿no? Ahí estamos en una condición muy precaria de información.
El caso que te presentamos hoy es una muestra de los alcances que el crimen organizado está logrando en la cadena de distribución de los productos de canasta básica. Lo que comenzó como una afectación en comunidades, ahora en el norte del país se increpa a empresarios y dueños de pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con los datos del INEGI, la extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en 7 de cada 10 localidades del país durante 2021, dejando como consecuencias pérdidas de 120.200 millones de pesos.
Por ahora, la denuncia no es la principal solución para combatir este sistema ilícito, pues de acuerdo con datos de dicho instituto, el 97.4% de los afectados optaron por no alzar la voz ante el Ministerio Público pese a ser víctimas del delito, lo que nos demuestra el temor a las represalias o a la falta de confianza para que las autoridades hagan algo.
Fomentar la denuncia ante estos ilícitos es más que necesario en estos momentos, pero las herramientas para hacer frente a esto, así como a otros delitos y fortalecer las corporaciones de seguridad y justicia para lograr un cambio, es aún más urgente.
Puedes seguir a la especialista Teresa Martínez, nuestra invitada de hoy, en @teremartinez.
Puedes leer la investigación Impuesto Criminal que ella, junto con el equipo de México Evalúa, realizaron en mexicoevalúa.org.
Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.